Bueno, estamos acá recibiendo a Juan Serrauch, bueno, licenciado en dirección escénica, egresado de la carrera de dirección escénica de ópera del Instituto Superior de Arte de Teatro Colón, ni más ni menos. Bueno, hay creaciones escénicas varias y está presentándose acá en Montevideo, ahora vamos a pasar bien, bueno, 19 y 20 de septiembre en el Teatro Solís, Los Saraos Uranistas, que bueno, tiene dramaturgia y dirección de Juans, así que mejor imposible para enterarnos de qué se traen entre manos. Bueno, bienvenido, Juan, un gusto que
muchas
acá.
Gracias, un placer.
Y bueno, el arte, el cine, el teatro argentino es maravilloso, así que siempre es bueno que vengan algunos de ustedes y bueno, y que vengan al Solís, además está muy bien. Y esto de los saraos uranistas, ya hasta por el nombre tiene sus peculiaridades,
sí,
¿no?
Sí.
Es una obra que se las trae, ¿no?
Sí.
Bueno, los saraos tiene que ver con los saraos, ¿no? De la península ibérica, ¿no?
Con las fiestas nocturnas.
Exacto.
Fiestas nocturnas, una
sí.
Palabra que en España se sigue usando un poco, acá
sí.
No tanto, pero que se usaba a principios del siglo XX y que de ahí un poco la tomamos también. Y uranistas tiene que ver con la forma en la que el sistema médico de la época, de esos años 1902, 1910, nombraba a la homosexualidad masculina particularmente. Entonces, bueno, saraos uranistas son esas fiestas de...
Que se hacía medio como en secreto, ¿no?
Absolutamente,
claro.
En secreto, como por con unos códigos bastante secretos también, y que quedan en registros en estos archivos y en estos partes médicos de alguna manera.
Bueno, ¿y cómo se les ocurrió? ¿Cómo investigaron? ¿Cómo llegaron a los saraos uranistas? ¿Cómo fue?
Mira, hay una cierta cantidad de archivos de psiquiatría que se publicaron en esa época y de notas periodísticas también al respecto, pero sobre todo los archivos de psiquiatría que publicaba la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Médicas en su momento.
Que estaban como locos, ¿qué pasaba?
Claro, eran archivos en los que, entre muchas otras patologías, se nombraba una incipiente homosexualidad, todavía no nombrada del todo como homosexualidad, sí como uranismo, sí,
sí
como
era
descripción.
La palabra, claro, ¿no?
Exacto, de
sí.
Personajes invertidos, también era como un término bastante común. Y entonces quedó una gran cantidad de registros de personas y personajes de esa época a las que solo podemos acceder desde este punto de vista médico del momento, ¿no?
No hay ningún otro archivo que no sea ese.
No hay ningún otro archivo más que estas notas periodísticas y los archivos de psiquiatría que describen a estos personajes. Pero siempre...
¿Las notas periodísticas eran medio como que condenando el fenómeno también?
No.
¿O ya era una cobertura un poco más artística, por decirlo?
No, artística no, sí sensacionalista. Digo,
ah,
hay publicaciones de Caras y Caretas,
claro,
de ese principio del siglo XX, que hablan como de ladrones transvestidos, como que había una especie de cofradía de varones que se transvestían para robar, ¿no? Y hay como una descripción de esos personajes más en orden sensacionalista que... digo, ahí difiere bastante del tono de los archivos, que es más un tono médico y un tono de eso, del orden de la patología. Pero bueno, fue encontrarnos con esos archivos a través de un libro de Jorge Salesi que estudia esos archivos en detenimiento y descubrir que había personajes interesantísimos y que había una posibilidad ahí de crear una ficción partiendo desde ese punto, ¿no?
Eran fiestas.
Eran fiestas,
claro,
sí, eran fiestas, eran lugares de encuentro, digo, o en una Buenos Aires en la que no había otra forma de socialización homosexual más que en esos encuentros clandestinos en los que de alguna manera había un reconocimiento de pares, ¿no?
Pero se comentaba, ¿no? Había un rumrum, ¿no?
Sí.
Que había una fiesta, ¿no?
Exacto,
claro.
Y siempre eso se
sí,
sabe,
claro.
Claro. Siempre esa información, claro, llega de alguna manera, sí. Y los médicos estaban como particularmente obsesionados con el estudio de la homosexualidad masculina. Entonces hay mucho dedicado a ese estudio, ¿no? con mucho detalle, con una escritura muy particular por parte de los médicos también. Entonces todo eso resultaba muy interesante para la creación de una obra de teatro, y es eso lo que hicimos, la creación de una obra de teatro musical que está basada en esos archivos, pero que es una ficción. Ficcionamos un poco e imaginamos el encuentro de uno de estos médicos, del doctor Francisco de Veiga, que fue uno de los especialistas en estos temas, el encuentro con estos homosexuales, con estas maricas de principio de siglo XX. Y cómo estas maricas
hay un pie en la realidad, digamos,
hay un pie en la realidad.
Algunos de estos personajes que encontraron en
todos existieron, todos están basados en personajes que están en los archivos, e incluso el médico existió, y hacemos pie en eso para después inventar, imaginar y ficcionar todo el resto. Así que tiene una gran cantidad de fantasía, pero está basado en estos datos. Así que narra básicamente ese encuentro entre estos dos grupos.
¿Y el encuentro cómo es? ¿Es más o menos parecido a lo que era?
Bueno, de Veiga va a investigar ese sarao como una tarea de la Facultad de Ciencias Médicas, y lo que termina pasando es que ellas de alguna manera dicen, bueno, si querés venir a ver, vas a tener que ver todo, y entonces se produce una especie de secuestro del médico en la cual ellas no paran de mostrarle numeritos de café concert que tienen preparados, ¿no? Entonces es un poco esa noche o esos días del médico encerrado ahí, y ver cómo un poco ese delirio marica se infiltra en el discurso médico, ¿no? Es un poco eso la obra.
Bueno, hoy, por ejemplo, estamos muy, muy, muy... por supuesto, es lo más normal del mundo encontrarnos con este tipo de obras, ¿no?
Sí.
Pero claro, en aquel momento hubiera sido...
Inimaginable.
Sí, imposible.
Imposible. Digo, la única obra que es de ese momento en la que se habla de la homosexualidad es una obra que se llama Los Invertidos, que es de 1914, y la forma en la que se retrata a estos personajes siempre tiene que ver con lo mismo, con el orden de la patología o de la depravación, ¿no? Como siempre está orientado ahí. Entonces, bueno, esta obra, Saraos Uranistas, tuerce un poco ese destino de estos personajes también.
¿Qué pasa con ese médico ahí?
Bueno, es una hipótesis sobre los archivos, que lo que pasaba con esos médicos es que se fascinaban por estos homosexuales también, o sea, había una especie de fascinación, entonces, como una especie de gesto hipnótico, ¿no? Entonces es una imaginación que nosotros tenemos, digo, como qué es lo que le pasa a ese médico ahí.
Bueno, y el elenco, ¿cómo lo son un grupo concreto de teatro o se armó especialmente para la
obra? Se armó especialmente para este proyecto. Es un grupo que tiene a 5 actrices y actores en escena y a un pianista en vivo, con música en vivo, que es Gabriel Illanes, que es el compositor de la música también.
¿Cuál es la idea? Nombraste Café Concert, un poco tipo, una onda tipo cabaret, sería
sí.
El referente. Porque vi unas fotos, ¿no?
Sí.
Hay como unas caricaturas, ¿no? Hay como gente caricaturizada,
sí,
¿no?
Hay algo como una estética bastante pop sobre ese periodo histórico, pero digo, por eso hay también como unos colores bastante particulares y demás. Y sí, son números cerrados, de hecho la música se puede escuchar, está subida a Spotify las canciones de la obra, y son todas canciones que refieren a géneros más o menos populares de la época. Digo, hay algunos tangos, hay una zarzuela, hay números que están más cercanos al café concert, hay una balada, digo, como es un poco como tomar también esos rastros musicales de la época para hablar sobre la misma época.
Es recreación de época.
Sí, es más que una recreación, te diría que es una relectura, digo, es una reimaginación desde nuestro presente de esa época con muchas licencias, o sea, plagado de licencias, digo, porque no había una voluntad de reconstruir una época en términos de recrear o de detalles, sino más bien en reimaginar.
¿Qué pasa con el elenco? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo es tu forma de trabajar, ¿no? Como realizador, digamos, ¿no?
Mira, la forma de trabajar tiene que ver bastante con escribir estos materiales pensando en quiénes lo van a actuar.
Ah, mira. O sea que ya tenías pensado invitar actores. ¿O?
Sí, a muchos de ellos sí.
¿Que los conoces de Colón?
Que he trabajado en otros proyectos con los que vengo trabajando. Una parte venía trabajando en otras obras, otra parte se sumaron para este proyecto en particular. Pero fue un proceso en el que yo escribía sabiendo quiénes lo iban a actuar, y si algún personaje lo escribí y después se sumaba ese actor o esa actriz, lo modificaba también sabiendo quién lo iba a actuar. Es la forma en la que a mí me gusta trabajar, como poder hacer como si fueran personajes un poco a medida de los actores y las actrices con los que trabajo, que además son actores y actrices que son muy propositivos y muy creadores en su forma. Entonces después ensanchan y hacen crecer los materiales de maneras inimaginables, o sea que no podía imaginar antes de haberlo trabajado con ellos.
Siempre eso es así para todas tus obras,
Es una forma que me
para
gusta
armarla.
bastante de trabajar.
Tenés que tener mucho conocimiento también, ¿no? En cuanto a actores, actrices, ¿no? Digo,
Sí,
porque no siempre vas a elegir los mismos, ¿no?
tal
Depende.
cual. En las digo, tengo proyectos en los que los proyectos que son de creación propia, digamos, intento que sea así, y después hay otros proyectos en los que más o me convocan a dirigir o tiene otra estructura la producción, y entonces por ahí no puedo hacer esto mismo. Pero digo, en los proyectos en los que yo escribo y dirijo, a mí me gusta abarcarlos de esta manera.
Tengo entendido que les está yendo muy bien. ¿Dónde es que lo están haciendo allá en Buenos Aires?
Ahora lo estamos haciendo en el Teatro Maipo,
Ajá,
que
claro.
es sí, un teatro precioso
Y
que además
sí.
fue como cuna del teatro de revista
Sí,
porteño.
de toda la vida,
Sí,
sí.
exacto. Y que entonces estamos muy felices de poder hacerlo ahí. Lo seguimos haciendo todos los martes.
Y bueno, y con mucho éxito.
Por suerte sí, con mucha compañía del público también. Partimos de una sala muy chiquita y fuimos aumentando el espacio hasta llegar al Maipo, entonces fue un recorrido muy interesante para nosotros mismos de hacer.
Bueno, y ahora saltan para acá, para este lado y para el Solís, nada menos.
Nada más y nada menos, sí, con mucha expectativa, muy felices y muy honrados de poder hacer el espectáculo en esa sala preciosa que tiene el Solís y expectantes de ver cómo va a ser la repercusión, cómo van a ser las conversaciones, así que muy felices con
Acá
eso.
debió de haber ha habido algún sarao
Sin
uralista
dudas,
también, más o menos en la misma
sin
época,
dudas,
¿eh?
sí,
Sí.
claro. Es que yo creo que hay algo de eso que lo vengo diciendo así en las conversaciones que vengo teniendo, que digo, si bien la obra habla de ese momento en el que la ciudad de Buenos Aires se fundaba de alguna manera y se decidían cuestiones sobre la ciudad, yo creo que es perfectamente extrapolable a Montevideo o a cualquier otra gran ciudad de la región que puede pensar más o menos algunos aspectos que van a resonar, me
Es en el
parece.
900 mismo, ya son los locos años 20, o
Claro.
es un poco
Un
eso.
poquito antes, exacto,
Ajá.
sí.
Bien. Bueno, no sé si querés destacar alguna de la gente que integra el grupo.
Sí, claro, el elenco está compuesto por Lucía Duris Bravo, por
Sí.
Mayamara Brodos, por Tomás Wicks, por Manuel Di Francesco y por Emiliano Figueredo. Ellos son los actores y actrices que componen el proyecto y Gabriel Illanes está en escena tocando el piano y además es quien hizo la música.
Oh, tienen un equipazo acá, ¿no? Hay de todo, ¿no? Porque el maquillaje es muy importante.
Es muy importante,
Sí.
sí. Sí, el maquillaje lo
Vestuario,
hizo Adam
todo, ¿no?
Efron.
Acá veo realización de tocado, de
Sí, sí,
pelucas,
sí, sí.
calzado,
Sí. Fue un
¿no?
proyecto que tuvo mucho detalle en relación a lo estético también. Porque era importante para ver cómo contar esa época y había que construirlo un poco desde esas cuestiones. Así que sí. Y es todo un proyecto que parte de una producción independiente. Eso también es como interesante, ¿viste? Como con mucha, digo, lo produjo una sala de teatro allá y con mucha voluntad de confiar en un proyecto chico, pero con una producción grande de alguna manera, ¿no? Entonces, fue interesante, muy interesante eso.
¿Perteneces a un grupo generacional específico? ¿Son una generación de realizadores, artistas, grupos de teatro? ¿Está presente eso?
Mira, hay muchísimos creadores y creadoras de mi generación que son muy interesantes. Me parece que es muy diverso también lo que se está haciendo en Buenos Aires como en términos de generación. Viste como que hay búsquedas muy distintas, muchas que tienen que ver con la cuestión más ficcional y otras que tienen que ver con otro tipo de teatro. Yo siempre siento que mis intereses son más de otra generación también, ¿viste? O sea, como que tengo intereses más por algo del archivo y por algo como de otros momentos. Pero que sin duda me siento que resuena y que me interesan muchos trabajos de eso, de mi generación también, por supuesto.
¿Y cómo están?
¿En Buenos Aires?
La situación política, económica es muy compleja. Acá de acá la seguimos muy, muy de cerca para todo lo que es una realización del mundo del espectáculo, teatro, cine, artes en general. Es un momento extremadamente complicado.
Sí, es muy complejo.
Pero bueno, surgen cosas como esta, cada rato. También, ¿no?
Es una ciudad, Buenos Aires, en la que el teatro es muy importante para la ciudad. Entonces hay muchas producciones, muchos actores y actrices muy formados y todo el equipo que rodea la creación, digo, técnicos, productores, productoras, diseñadores, ¿no? Entonces hay algo de mucha actividad, pero también un tiempo acá, una crisis muy grande de las instituciones que tendrían que también acompañar ese crecimiento y esa producción de teatro en la ciudad y en el país. Y eso hace que, sin duda, hay propuestas que siguen existiendo y que siguen siendo muy fuertes, pero por ahí otras que estaban por ser no pueden serlo porque no están en esas condiciones. Digo, es eso. Digo, las primeras cosas que yo hice, todas estaban más o menos acompañadas de alguna u otra manera por el Instituto Nacional del Teatro. Digo, como que también hay una necesidad de poder acompañar propuestas incipientes, un poco más experimentales, que de otra forma no podrían existir y que son las que después hacen que se pueda generar pensamiento escénico y recorrido escénico, y eso es muy importante para ese ecosistema teatral, que haya muchas propuestas, que haya mucho público yendo a verlas. Entonces, la crisis es un poco preocupante y a la vez, por supuesto, sigue habiendo muchas propuestas y se sigue haciendo mucho teatro en la Ciudad de Buenos Aires.
Una producción de estas con tanta gente, no, con tanto detalle, ¿no? Como esto que veíamos, bueno, el maquillaje, vestuario, tocados, pelucas, todo, debe ser muy complejo, ¿no?
Por
la cuestión de auspicio, ¿no?
Sí.
A eso te referís un poco, el Instituto Nacional del Teatro, digamos que ahí como que, ¿no?
Sí,
se necesita Nacional, mucho de eso.
Absolutamente, el Instituto Nacional del Teatro no solo para los proyectos, sino también para las salas. Hay muchas salas en la Ciudad de Buenos Aires y esas salas están en un momento en el que, con los aumentos de todo, es muy difícil su existencia, y a la vez es muy importante la existencia de esas salas, porque son los lugares en los que se dan clases, se producen obras, se hacen obras, son puntos de reunión también comunitarios en muchos barrios de la ciudad. Entonces, digo, que falle el Instituto Nacional del Teatro, por poner un ejemplo, porque no es la única institución que está en crisis en este momento, hace que se debiliten esas redes y que entonces queden menos. No es que desaparecen, pero empiezan a aparecer menos, y entonces eso debilita el sistema teatral todo, el cierre de salas, por ejemplo.
¿Cómo lográs la producción? ¿Te la jugás mucho a la venta de entradas? ¿Auspicios que hay? ¿Hay instituciones privadas que siguen,
sí,
siguen
esto fue,
jugándosela?
Quien produjo esta obra en un inicio fue la sala donde partimos nosotros, quien hizo la inversión económica también de un inicio.
Y después, ¿cuál era la sala?
NUN, Teatro Bar, que es una sala de 80 localidades en Capital Federal. Y después Alejandra Menayed en la producción ejecutiva. Y a partir de un pensamiento y de un diseño de producción, de decir, bueno, empezamos haciendo esta cantidad de funciones, vamos creciendo, tenemos un trabajo de prensa. Digo, hay un trabajo de producción muy que implica muchas áreas y que también tiene como una proyección. Entonces, como fue ese acompañamiento sumado a el entusiasmo del propio grupo de seguir haciéndola y el acompañamiento del público, que fue lo que posibilitó que la obra siga creciendo.
Eso debe haber sido
hasta
fundamental,
hoy.
¿No?
Fundamental.
Porque si llegaste al Maipú.
Exacto.
¿No?
Fundamental. Sí, fueron. Se están por cumplir en octubre 2 años que estamos haciendo esta obra, prácticamente ininterrumpidamente. Frenamos algunos meses en el verano y así, pero después la venimos haciendo y haciendo y haciendo, así que muy contentos.
Y la ruta de acá para adelante está clara en ese sentido.
Sí, la idea, ¿no?, es seguir haciendo funciones en el Maipo hasta fin de año por lo menos, y después estamos de un tiempo acá teniendo experiencias de mover la obra por fuera de la ciudad. Fuimos a algunos lugares del interior de Argentina. Y ahora Montevideo, entonces la idea es seguir viajando, poder seguir compartiendo la propuesta en otros lugares, así que ese es el plan.
Bueno, van bien.
Vamos bien.
Van bien de bien. Bueno, tirame algún detalle que quieras especificar, invita a la gente. Es el 18, el 19 y el 20 de septiembre a las 8 de la noche, en la sala principal del Teatro Solís, estos Saraos Uranistas,
exacto. Los invitamos a que vengan a verla. Es una propuesta que tiene muchos puntos de interés, más allá de la temática que también puede ser un punto de interés. Tiene unas actuaciones que son interesantísimas, música en vivo. Estamos muy felices de traer esta propuesta y creemos que va a ser interesante,
sí,
para todos.
Más allá de lo temático, tiene que ser muy, muy, muy atrapante, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
¿No? La forma de actuar, escénica, ¿no?
Así absolutamente. Que, sí, 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 sí.
Hablando de teatro,
tal cual.
De
tal cual.
Bueno, exacto. Te agradecemos mucho, Juanse Rauch, dramaturgo y realizador de estos saraos uranistas que se vienen para el Solís y que, bueno, tienen un largo camino por delante, cosa que está muy bien.
Espectacular. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Bienvenido.
Ya volvemos con el Tungelé.